malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5, en el vidrio búnker, en medio del despliegue electoral desembozado ya, patético en ocasiones. También en medio del cierre de la pandemia por decreto, ¿no? De un invierno casi estival por el cambio climático asociado, como sabemos, a procesos de depredación humana que son parte esencial del capitalismo. Como siempre, tenemos concurso y en esta ocasión dice relación con hechos que acaeciesen el viernes pasado en el barrio Lastarria, donde hace un par de años estábamos allí con nuestras irrupciones públicas malandantes. Dice así: ya la duda no me asalta, no es preciso ser tan listo. Lo que a Lastarria le falta es el divino. ¿Quién? Rima con listo, este personaje clásico del barrio y también de la calle Portugal y zonas aledañas en las primeras cuadras cerca de la Alameda, con su pañuelo y su carro de supermercado, su pañuelo en la cabeza, por cierto. Por favor, quienes completen esta copla, envíen sus respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 36 44 +56 99 234 36 44. En juego el libro de poesía Coto de Casa de Ernesto González Barnert, gentileza de nuestro aliado estratégico, la editorial Das Capital. La columna del licenciado Silvestre de hoy está escrita a propósito de Carlos Droguet. En lo imposible de aquí, Carlos Droguet, titula el licenciado. Y esto con ocasión del cuarto siglo de su muerte, acaecía el 30 de julio de 1996 en Berna, Suiza. Y luego de ello, luego de su columna, el licenciado, a propósito de lo que Droguet escribió sobre los pobres de Chile, programa el tema Disculpe el señor del catalán Joan Manuel Serrat, de su trabajo Utopía del año 1992. Malandanza.
Carlos Droguet, lo imposible de aquí. Cuando pudimos arrancar de acá, de esta tierra llena de preguntas caídas ante el tiempo, y solo mirar los discursos de los sabios intelectuales en el fondo de sus palacios, de sus leyes, de sus ejércitos más allá del sol, y las luces de la ciudad deleteando lo certero de la discriminación en nombre de la moral tan objetiva, al lado, siempre, en todo momento, del orden y la patria, y la culpa del inculto que no sabe, que solo lleva su infección, su imperfecta conducta de delitos y robos, su resentimiento en estos días que pasan entre la Alameda y los nuevos progresos de la capital. Y así, amigos, nos pusimos a escribir, en este segundo, sobre lo real, sobre lo que se sueña en el silencio, en los delirios del deseo, contra la dignidad imparable de los ricos, de sus privilegios en fin. Y nos dijeron, ¿qué era esa escritura? Y le respondimos al instante, que era la libertad, insolencia en nombre de la injusticia, del mundo que vive lo inestable de las estaciones, del rocío de la cordillera, del río, del amanecer entero ante el mar, del vino hablando a la tierra, de la noche, de las flores defendiendo a un niño en la oscuridad, de la luna llorando ante Dios sin vergüenza, de la mujer levantando su vestido, rompiéndolo en lo hondo de una fogata campesina, en lo hondo de toda la desigualdad de las almas idas, en nombre de la luz de una tarde, diciendo no a los quehaceres obligados, tomando una piedra al borde del monte para tirarla al centro de las vidrieras, de las tiendas, de los locales en que solo se puede entrar de smoking y chequera en lo profundo de los guantes, y con fotos, flash de las revistas y diario del momento, pues así se podrá revelar lo que hay más allá del puente de madera, ese casi quebrado que queda en la periferia ahora, en esta ciudad de Chile, y poder mirar lo que falta del día, lo que falta en esta memoria del Chile de Simononi, y decir algo imprudente ahorita, sin incomodar a tantos señores y señoras de este lugar tan inglés del sur civilizado de Sudamérica, y solo ver si ahora mismo los gestos de nuestra humanidad al fin de esta jornada ya no amarga, solo eso amigo, solo eso.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita, o mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa, y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Malandanza. Sombra de letras en un teatro negro, Universidad de Chile 102.5, El Vidrio Búnker y El Concurso. Ya la duda no me asalta, no es preciso ser tan listo. Lo que a la astarria le falta es el divino. El personaje en cuestión, la palabra que va allí, rima con listo de modo consonante. Un personaje que sin duda habría descrito la situación del barrio en cuestión más o menos así. Habría dicho: horrorosísima, destruccionsísima de las mesísimas y las cervecísimas, belguisísimas y artesanalicísimas. Bueno, con todo tono, él usa un tono algo más alto. A continuación, la reseña de Carlos Droguet, Metro Libre con lecturas del clásico El Hoy, del año 1957, título, dicho sea de paso, que debiera ser parte del plan de lectura de la educación chilena. Y muy a propósito, y también por los 82 años que hubiese cumplido el músico uruguayo Daniel Biglietti el pasado 24 de julio, sonará El Chueco Maciel. Malandanza.
Droguet nació en Santiago en 1912, estudió en el Colegio San Agustín y en la Universidad de Chile, pero abandonó su carrera por el periodismo. Trabajó en La Hora y Extra, decía él, matutino y vespertino ya desaparecidos, en los cuales hice gala, al menos eso decían los amistosos y los envidiosos, de cierta dosis de ironía y de despiadada pasión contra los hijos de puta de todo color político y nauseabundamente inmorales. Inconformista y beligerante, esa pasión alimentó su literatura, en la que tomó partido por los débiles y los perseguidos, y alimentó también sus rencillas. Uno de sus primeros blancos fue Gabriela Mistral, a quien criticó cuando obtuvo el Premio Nacional de Literatura. El comentario le costó su puesto en las últimas noticias. Sus juicios literarios eran llamaradas, a veces injustas, dice Germán Marín, que fuera amigo de Droguet durante algún tiempo. Eso sí, contó grandes amigos, entre ellos a Pablo de Roca y Luis Sánchez Latorre. Dejó a muy pocos con cabeza, disparó también contra Pedro Lastra, Alfonso Calderón, Eduardo Castro, Nicanor Parra, y cultivó sobrenombres irreproducibles para Braulio Arenas y Volodia Teitelboim. Marcelo Droguet, quien vive en Bélgica, explicaba en 1991 que su padre nunca se habría puesto de rodillas para obtener algo, y en Chile, país lleno de genuflexos, o sea, aquellos que hacen genuflexiones, es evidente que esta actitud molesta. Por lo demás, tenía la costumbre de decir siempre lo que pensaba cara a cara. También gran amigo de otro prócer de la novela social chilena, cual es Manuel Rojas, de los próceres de verdad. Entre sus obras cabe destacar El Hoy, de 1957, una suerte de corriente de la conciencia, de prosa poética llevada al extremo, el relato de las últimas horas de el ñato Eloy, un bandido que fuera detenido y ejecutado por la Policía de Investigaciones en 1941. También El Compadre, 1967, Patas de Perro, de 1965, entre otros. Decía Droguet, se puede contar historias como la historia de Chile, o se pueden contar dólares como muchos escritores. Y
de Eloy. Carlos Droguet. La fiebre es la vida, toda la gente y sus carruajes, el rencor, el coraje, la memoria eternamente abierta, ese malestar, ese dolor partido me puede mantener despierto y no me duermo, no me puedo dormir, porque si ahora me quiebro y debilito, eso sería el comienzo de toda la infeliz y fácil muerte. Ni destierro, ni cadena, ni silencio, ni sosiego. Quiero vida y calor, unas gotas de sudor, unas gotas de vida que siempre han andado conmigo, que siempre finalmente me sobraban intactas. Solo unas pocas horas, 2 o 3 horas de oscuridad como esta. Esta oscuridad enrojecida que les recuerda a ellos la increíble suerte mía que tanto terror les ha dado todos estos años, este último tiempo, estas semanas y días en que han echado por los caminos los furgones y las camionetas en que cargan todo su miedo y los reflectores para armarse un bonito camino y salir en mi busca e iluminar primeramente su terror, sus ojos abiertos, su sudor frío, buscando la huella de mis zapatos, la herradura de mi caballo, el humo de mi cigarro y de mi carabina. Ni siquiera perros tengo ya. Los maté o me los mataron. No me acuerdo apenas de sus nombres y no me importa. aunque tal vez lloré entonces y tuve miedo. Me deshice de todo amigo y de todo cómplice y de toda debilidad. Estoy solo y mientras más solo, más seguro de mí mismo. Nadie aquí, solo yo. Las balas, mis manos, que serán lo último mío que me maten.
De Eloy, Carlos Droguet. Las linternas estaban ahí inmóviles y le extrañaba que no se movieran. Eso era ya para tener desconfianza y no moverse tampoco. No te muevas, Eloy, no todavía. Y comprendía que todo él estaba empapado en sudor. Logró sacar la carabina de debajo de su pierna. Era muy larga, mucho más larga ahora. Le llegaba hasta el vientre y más lejos. La culata estaba junto a su pierna enferma, hundida en el agua, y sacarla le había dolido. La levantó con esfuerzo y mirando siempre las luces de las linternas inmóviles que lo estaban aguardando o mirando. ¿Por qué me mirarán tanto? ¿Por qué no me disparan ahora?, se dijo, y echando una maldición logró desenredar la correa y alzando el cañón lo acomodó justo en dirección a la cara del hombrecito sonriente. Carita de maricón o regalón le estaba tocando la cara, llorando de rabia y dolor y cansancio y desesperanza, y no sabía él de qué más. ¿Por qué lloras, Eloy? ¿Por qué lloras? Algo le decía hacia adentro, movía el seguro, acarició el cañón. No lo mates, por Dios, no lo mates, que es tan bonito. Apretó el gatillo. Se llenó de humo. No sintió el disparo. Solo veía el humo rodeando la carita risueña, metiéndose en los tranquilos ojos abiertos, golpeando contra los dientes, alzando la cabeza. Olía el humo y oía los disparos. Estaban disparando hacia él, todas las balas dirigidas hacia él. Las habría podido contar, pues venían con mucho orden, tal vez con demasiado orden, pensaba con sarcasmo. Comprendía perfectamente que ya la noche se estaba yendo, pues las linternas estaban ahora apagadas y solo el humo acre que se le metía por los bigotes y le agarraba el pescuezo y le cosquilleaba la garganta. Recordaba las luces, el fuego, estaban disparando hacia él. Pero no lo herían, ya no lo podrían herir nunca más. Le extrañaba que las balas pudieran pesar tan poco. En realidad, no pesaban nada. Caían sobre él, sobre su vientre, sobre su cara, sobre sus manos especialmente. Las balas eran como hojas, hojas muertas del otoño. Nunca pensé que pudieran pesar tan poco, murmuraba, queriendo oírlas. No pesaban en absoluto. Eran como el humo, o el olor de la pólvora, o los gritos de alerta, perdiéndose unos a otros como cohetes. Pasaban por él y descendían. Y él comprendía que estaban ahí, dentro, en sí mismo, rodeadas por su carne y su sangre, que las acogían con inusitada fe y seguridad y ternura y sueño. Estaban, quizá, perfumadas, narcotizadas, y él las recibía sin quejarse tampoco con extrañeza, sin sentirlas descender casi, las veía más bien. Y ellas penetraban, y atravesaban, y tornaban y permanecían con él acompañándolo de algún modo. No se sentía solo, comprendía que eran muchas, demasiadas. Si vienen para matarme, compraré mi vida. Arrancaré la muerte que me traen en sus carabinas. La haré pedazos. Pelaré con ellos. Les arrebataré mi muerte. Estaré vivo mientras sea capaz de defenderme. Mientras desee estar vivo, no puedo morir. Si vienen para matarme, van a tener una espantosa fiesta.
Hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria. La patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.
Malandanza, El Mar Adentro, el relato de náufragos, Universidad de Chile 102.5, El Vidrio Búnker, e insistimos, con el concurso, la copla inconclusa en su cuarto verso. Ya la duda no me asalta, no es preciso ser tan listo. Lo que a la Astarria le falta es el divino qué. La palabra que va allí rima con listo. Por favor, vuestras respuestas acertadas, asertivas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644 +56 99 234 3644. En juego está el libro Coto de Casa del poeta Ernesto González Barnert, gentileza de Das Capital. Fela Anikulapo Guti, el músico nigeriano, creador del Afrobeat y notable activista anticolonial, en el fondo, falleció hace 24 años, el 2 de agosto de 1997, y en su honor programamos su tema Zombie. Luego, Ricardo Chamorro presenta su Coloquiales y Paranoicos y el tema que el propio Chamorro programó también. Finalmente, escucharemos a los argentinos Lelutier haciendo La Yegua Mía. Malandanza.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie
not go go unless you tell him to go.
Zombie
not go stop unless you tell him to stop.
Zombie
not go turn unless you tell him to turn.
Zombie
not go think unless you tell him to think. Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie
not go go unless you tell him to go.
Zombie
not go stop unless you tell him to stop.
Zombie
not go turn unless you tell him to turn.
Zombie
not go think unless you tell him to think.
Zombie,
oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go quench. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Go and kill.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Put up all the verse.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Go and kill. kill. Go and die. Put up all the bars. Go and die. Go and quench. Go and kill. Put up all the bars. Joro jara joro. Zombie when I want way. Joro jara joro. Zombie when I want way. Joro jara joro. Zombie when I want way. Joro jara joro. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, a button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall. Order. Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, a button, double up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left turn, button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Thank you.
Los adictos a las conspiraciones siguen trabajando. Todos los días surgen nuevos gurúes construyendo sectas. Dentro de ellos, los antivacunas. Tienen montones de argumentos para conseguir seguidores y, en definitiva, manipular mentes. Como lo han hecho antes Antares de la Luz y Tito Fernández. Todo para el placer y mantención del maestro. Han dicho que la vacuna es experimental y que lleva millones de inoculados a nivel mundial, todos incautos. Un experimento gigantesco, sin duda, pero ha ocurrido antes, con menos alarma. Porque todo lo nuevo fue experimental alguna vez y a nadie le importó un rábano. No aparecieron movimientos anti-televisión y mucho menos han aparecido movimientos anti-WhatsApp. Y eso que esas tecnologías, completamente nuevas para nuestro cerebro con tan poca historia como especie, tienen consecuencias que van aclarándose día a día. Por otro lado, la guerrilla extrema de los antivacunas pasa por alto los riesgos del alcohol, el tabaco, la falta de ejercicio y, por supuesto, el ayahuasca. Ni hablar de los efectos desconocidos de ese otro experimento global, el veganismo. Respecto de la Sinovac, se supone que tiene 50% de efectividad en prevenir contagios. Es decir, en presencia del virus, la probabilidad de enfermarse disminuye a la mitad. ¿Se toma la opción? Cualquier cosa es mejor que días y días de ser parte del experimento de estar encerrado. O de ser parte del experimento inicial, el propio virus. Porque donde sigue habiendo dudas razonables es en el origen del virus. Ya está claro que descartar la hipótesis de creado por el gobierno chino fue apresurado. En el contexto de la reproducción viral, donde la replicación ocurre en minutos, conseguir la deriva genética en laboratorio es cosa de meses. Y ya se sabe cuál es el gran problema de China, la inversión de población. La política del hijo único ha generado una enorme masa de mayores de 70. No es descabellado pensar que se creó un proyecto de eutanasia estatal. Obviamente esas cosas pasan y han pasado. Basta pensar en las limpiezas étnicas de Hitler, Stalin o Yugoslavia. Así las cosas, los antivacunas actuales, que suelen ser también anti-mascarilla y por lo tanto despreocupados del contagio en masa, comparten ideas con Trump y Bolsonaro y por supuesto con el gobierno chino. Para el resto, la mayor parte de la población, aguantar el chaparrón pandémico con el trastorno obsesivo compulsivo de la actualidad. Porque es un hecho, tener trastorno obsesivo compulsivo en estos tiempos es un plus. ¿Será esa la explicación del triunfo de Boric? ¿Las relaciones poco claras de Jadwe con China le quitaron votos? Como sea, la bolsa de comercio tuvo un alza, signo claro de que ya ven que todo cambió para que nada cambie. Por supuesto, nada mejor que esperar con la banda sonora de Il Gatto Pardo, ideal para poner de fondo en la sofofa.
Pero qué ha sido de ti, ¿dónde has dejado la pasión? Thank you.
te canto con alegría, porque me quiere tanto la yegua mía.
¿Mía?
No, mía.
No, no, Daniel, era mía la yegua.
No, la yegua mía.
Daniel, si te digo que... tuya.
Porque me quiere tanto y lo demuestra, que viva la yegua nuestra.
Eso, yo me quedo con el cuarto trasero.
Yo con el delantero.
¿Y los otros dos cuartos?
Están ocupados. Desde que era potranca, salvaje y franca, relinchando se alegra mi yegua blanca.
¿Negra, Daniel?
No, blanca.
Daniel, ¿qué era? ¿Negra?
¿Blanca?
¿Negra?
Se habrá ensuciado.
Pero, mira, Daniel, dejémoslo así,
¿A dónde? Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo con mil placeres, para bien de los hombres, de las mujeres. ¿Qué digo de las mujeres?
¿Qué digo de las mujeres? ¿Y qué podés decir de las mujeres?
Nada, Carlos.
Que son querendonas, la alegría del hogar.
No, Carlos, es la letra del triunfo lo que estoy cantando.
Placentera y a mi manera, cuando solo me encuentro bien campo afuera.
Adentro, Daniel.
Afuera, Carlos.
Daniel, es campo adentro.
Campo afuera,
campo, Daniel,
para este lado del disco.
Para este,
Carlos,
lado del disco.
No,
digo,
señor.
Daniel, partamos la diferencia.
Bueno.
Qué vida placentera cuando uno va al campo por la mitad.
Ahora está mejor. No, porque si no, imagínate que...
Si me dan un encargo pesado y largo, nada hay que más me impulse que un mate amargo.
Dulce.
Amargo.
Dulce, Daniel.
No, amargo.
Daniel, el mate amargo es horrible, horripilante.
Che, paren que estamos grabando. ¡Que estamos grabando!
Nada es que más me impulse y me aproveche, que digo que un té con leche. Hemos cantado a dúo, los dos bien juntos, de yegua, campo y mate, es este triunfo, que digo que fue un empate.
Mala andanza, poco convencional, nada constituyente. Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker, e insistimos, majaderos con el concurso. Reza así. Ya la duda no me asalta, no es preciso ser tan listo. Lo que a las targas le falta es el divino que rima con listo. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644. +56 99 234 3644. En Batiscafo, by Prempil, como un instinto continúa desayunándose con la verdadera metamorfosis de su madre, la llama Coyahuasi, otrora toda una luchadora social y hoy por hoy una gran empresaria católica integrista, y muy ad hoc cierra el bloque el cantor popular venezolano Ali Primera, quien el 31 de julio hubiera cumplido 80 años, con su clásico de época, No basta con rezar, casi como si lo programara Comunistín, dedicado a su madre, Malandanza.
Batiscafo 7. En capítulos anteriores, después de lo que parece ser la completa destrucción de la dimensión en la que se encuentra Ciudad Baño, nuestros amigos llegan a la dimensión que conocemos y se encuentran con la sorpresa de que la mamá de Comunistín ha fundado un negocio. El tiempo parecía haberse detenido. Nuestros amigos pasaron la puerta bajo la tranquila mirada de la Virgen María y la mirada tranquila también, aunque particularmente inmadura, del Niño Jesús, y entraron a una espaciosa oficina. La luz entraba desde un enorme ventanal que había en la pared opuesta a la puerta, y justo al frente de ese ventanal había un escritorio sencillo pero exageradamente adornado. Entre el ventanal y el escritorio se alzaba una silla de oficina de la cual solo se podía ver el respaldo bordado, ya que su ocupante estaba mirando hacia afuera. Comunistín repasó rápidamente las paredes de la habitación. Vio varios diplomas de administración de empresas de la Universidad Diego Portales intercalados con crucifijos. La silla se dio vuelta. Comunistín se fijó en su mamá. Estaba exactamente igual que la última vez que la había visto. La única diferencia apreciable era que sus ojos eran un poco más oscuros, y ahora era, al parecer, un 100% más cristiana que antes. Comunistín.
¿Quién es usted?
Coyahuasi.
Soy tu madre. ¿Acaso no me reconoces, hijo mío?
Comunistín.
Te pareces a mi mamá, pero estoy seguro de que no eres ella.
Coyahuasi.
¿Cómo puedes decir algo así?
Comunistín. Primero que nada, ¿cómo te va a haber dado tiempo de estudiar administración de empresas y de fundar una corporación de este tamaño en tan poco tiempo? Y segundo, ¿por qué de la noche a la mañana te volviste una fundamentalista católica?
Coyahuasi.
Todo se puede hacer si tienes los contactos, Comunistín. Y sobre la cristiandad, me convertí hace poco y dejé atrás mi pasado comunista y pagano.
Comunistín estaba LOL. Bajó la cabeza y se quedó callado.
Bueno, pero acompáñame con tus amiguitos que les voy a hacer un pequeño tour por nuestras instalaciones. Salieron de la oficina y caminaron por varios pasillos vacíos hasta llegar a un patio interior del edificio. En el centro del patio había una cruz de tamaño natural que tenía una plaquita arriba en donde se podía leer Empleado del mes. Bartolomeo Broccoli.
¡Jaja! ¡Qué chistoso! Agradecen a Cristo nombrándolo empleado del mes.
Coyahuasi. No, pequeña coliflor verde. Esa cruz está ahí para otro propósito. Siéntense, por favor. Llegaron unos hombres de traje negro trayendo a uno de los señores de la limpieza que nuestros héroes habían visto al entrar al edificio y lo crucificaron.
Bartolomeo Broccoli. ¿Pero qué hace, vieja? ¿Está loca?
No, solo copiamos las tradiciones filipinas. Ser crucificado es un honor, que en este caso es atribuible a un premio por haberse esforzado para la empresa durante el mes.
Comunistín.
Falta poco para despertar, solo un ratito más, decía mientras apretaba los ojos con fuerza. Veo que mi propuesta de divertimiento no ha sido bien recibida por ustedes. Así que, ¿por qué no vamos a mi comando presidencial para las elecciones? Voy a hacer una completada.
¿Y por qué partido te estás postulando?
Apuesto que te cambiaron por Cast en el Partido Republicano como su representante estrella, dijo Bartolomeo Broccoli.
¿Algo así?
No, me estoy postulando por la DC. Aunque no fui a primarias, me pusieron en su plantilla. ¿Qué clase de demonio desató el radical cambio en la actitud y el pensar de Coyahuasi? ¿Comunistín logrará devolver a su mamá al estado inicial? ¿Cuánta votación va a sacar Coyahuasi en las elecciones, cada vez más cercanas, por cierto? Todo esto y mucho más, en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
tardar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar.
Malandanza. Sin código, ni barras. Universidad de Chile 102.5, el mero vidrio búnker. Y el concurso, odioso como siempre. Ya la duda no me asalta. No es preciso ser tan listo. Lo que a la astarria le falta es el divino. ¿El divino qué? Rima con listo. Las respuestas a malandanza.ruch@gmail.com y o al WhatsApp más 56992343644 más 56992343644. En juego, Coto de Casa, Ernesto González Barnert, poesía gentileza de Das Capital. Saludos a todas, a todos, las amigas, los amigos, les amigues, auditoras, auditores, a Yarim Contreras y Mauricio Pinto. Mauricio Hecho, quien ganó nuestro concurso pasado completando las coplas respectivas, eran 4, con el apellido Caradima. Del infierno testimonio dio el sacerdote en la cima, y que se cuide el demonio que payaba Caradima, decía la copla, una de las coplas. Una suerte de bonus track a continuación, bonus track de esta edición, suena ahora la argentina Juana Molina haciendo Eras, Malandanza.
Nada me hará feliz. siete vidas temeré, 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 siete vidas temeré.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía, Universidad de Chile 102.5, el ya mítico Vitrio Bunker. Y el concurso que, como ya es costumbre, una mala costumbre, sigue vigente hasta mañana. Ya la duda no me asalta, no es preciso ser tan listo, lo que a Lastarria le falta es el divino. ¿El divino qué? ¿El divino quién? Rima con listo. malandanza.rucha@gmail.com y o el WhatsApp +56 99 234 3644. Este personaje que, al ver el estado de cosas del viernes pasado, hubiera dicho probablemente horrorosísima, destruccionsísima de las mesísimas y las cervecísimas, belguisísimas y artesanalísimas. Hoy, en los contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias, el licenciado Silvestre, Ricardo Chamorro, Prempil, en el sonomontaje Alexis Gaete y por acá un servidor, el Filibustero, en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.